en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Pues sí, señor, pues llega el tiempo dedicado a Spapros, activamos la radio social, hoy sí, esta semana sí toca, con un estudio repleto hasta la bandera, hemos llenado hoy, sí. Andrés Repullo está al frente de todo este equipo. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues como siempre intentamos traer al mayor número posible de personas, pues para que representen a toda la asociación de la mejor manera. Y bueno, y también tenemos, Antonio, a alguien al otro lado del teléfono.
Correcto, vamos a entrar ya sin más dilación y le agradecemos además su paciencia. Está esperándonos hace ya algunos minutos. Hablamos de un tema espinoso y lamentablemente de actualidad aquí en la provincia en las últimas semanas. Hablamos del acoso escolar. Contactamos con la asociación NACE, de No al Acoso Escolar. Nos espera José Soler, es voluntario y colaborador de NACE. José, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues mire, bien y por desgracia bastante ocupados últimamente.
Se lo iba a comentar, que ya no solo en la provincia de Almería, es decir, tenemos un tema candente en los últimos tiempos prácticamente en todo el país, pero sí me gustaría, para empezar, aunque resulte obvio, el indicar a qué se dedica NACE y dónde está ubicada esta asociación, José.
Bien, NACE somos una asociación que nos dedicamos a combatir, concienciar y apoyar en temas de acoso escolar. La sede está en Barcelona, pero ahora mismo hay delegaciones y colaboradores por toda España. Incluso estamos ya empezando a actuar en lo que es América Latina, donde uh-huh. también hay mucho interés sí. por ponerse al día en este tema.
José, muy buena. En el caso de la población de jóvenes, de niños con discapacidad intelectual, este es uno de los grupos de riesgo para los casos de acoso escolar. ¿En qué proporción se están presentando casos para este colectivo?
Ciertamente sería un colectivo de riesgo. Uh-huh. A ver, no tenemos porcentajes exactos, uh-huh. porque sigue siendo todavía un problema un poco desconocido, poco estudiado uh-huh. cuantitativamente. Sin embargo, sí que sabemos que cualquier niño o niña, por desgracia, puede ser víctima de acoso en un centro escolar. Sin embargo, hay tipos de alumno más vulnerables, por un motivo u otro. Uh-huh. Los que destacan por algún motivo físicamente, por otros motivos también, los que quizá les cuesta responder ante un problema, una agresión, los que les cuesta contarlo, uh-huh. a todos les cuesta, pero quizá algunos son menos comunicativos. Uh-huh. Estos serían los que son más fácilmente blanco de acoso.
Uh-huh. Después del caso de este chico de Alejandro de Olula, que ha estado toda esta semana en los medios de comunicación, ¿no? por lo llamativo, ¿no? Y este es un chico también con discapacidad intelectual leve. Hemos hecho un sondeo entre muchas personas con discapacidad intelectual que han estado en un colegio normalizado y muchos de ellos han reconocido que si no han sufrido un acoso escolar claro, declarado, si han padecido algo muy parecido, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, han necesitado de la implicación de sus padres, de visitar mucho los centros educativos, pues, para intentar corregir estas situaciones que se han ido manteniendo, si no de una manera aguda, sí crónica durante muchísimo tiempo de su etapa escolar. Pero, José, no interesa saber, sobre todo de cara a las familias que pudieran estar en una situación similar, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo deben de actuar para intentar corregir o prevenir incluso esta situación?
Bien, para empezar, ser muy conscientes que el problema existe uh-huh. y no son casos aislados, sino que se da con cierta frecuencia. Uh-huh. Lo principal es el conocimiento. Aunque salen en los medios de comunicación estos casos muy aparatosos en Mallorca de agresiones físicas, en muchas ocasiones, de hecho en la mayoría, el acoso no es físico. Ajá. Suele concretarse en insultos, burlas, humillaciones, o muchas veces simplemente en lo que es hacer el vacío, ajá. en aislar a la persona.
Esto, José, hay que dejarlo claro, porque quizá mucha gente no lo sepa, ¿no? Simplemente el hecho de hacer el vacío, ignorar, no hablar, no tener un compañero con el cual poder interactuar en el recreo, cuando hay una excursión, no tener un compañero de asiento en el autocar a la hora de salir a, ya digo, una excursión o un viaje, todo eso también es acoso.
Pues sí, es más, Andrés, lo que nos comentan las víctimas es que es el peor tipo de acoso. Es decir, que él crea más daño a veces la exclusión o el insulto o la ridiculización más que una patada. Y desde luego, claro, esto afecta. Son muchas horas que pasan ahí, los niños y niñas, con compañeros. Es una etapa muy importante de la vida. Si ahí encuentran esta hostilidad, evidentemente esto tiene consecuencias graves.
Y José, ante un caso de acoso ya confirmado, es decir, la familia se pone en contacto con NACE, con la asociación, ¿cuál sería el primer paso a dar? Es decir, no sé si asesoran a nivel psicológico, a nivel jurídico, si es necesario.
Solo cuando es necesario. A ver, normalmente muchos alumnos que tienen el problema, para empezar les cuesta hablar de ello. Raro es que un alumno llegue a casa y diga: papá, mamá, me están acosando. Algunos sí, pero raro es.
Sí.
Normalmente ellos creen, se avergüenzan del tema, creen quizá que son culpables, que lo provocan, o que es la forma normal de relación entre los alumnos, con lo cual se suelen callar, hasta por miedo incluso de no empeorarlo, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros lo intuimos. ¿Por qué? Pues porque iba a la escuela contento y ya no va contento. Duerme mal los domingos por la noche, qué raro, cuando tiene que ir a la escuela el lunes. Empieza a tener pues dolores, no quiero ir a la escuela, tal, pero va al médico y no tiene nada. Sin embargo, ayer tenía dolor de cabeza.
Sí.
Vamos detectando cosas, ¿no? Era comunicativo, de repente está callado. Una vez lo detectamos, y aquí tenemos que ser observadores, lo principal es, primero, hablar con el afectado, el niño o niña que está sufriendo, con mucha calma, que nos vea muy calmados. Son temas que nos encienden al principio, claro, son nuestros hijos, ¿no? Pues bueno, nos calmamos. Y hablar con él, intentar sacar de él la mayor parte, toda la información posible. ¿Cuándo ha empezado? ¿Quién le acosa? Normalmente el acosador suele ser un alumno o un grupo pequeño, no es la clase entera. ¿Quién es? ¿Cuándo actúa? ¿Qué tipo de acciones hace? ¿En qué momentos? ¿Cuándo empezó? Muy importante. Entonces, con toda esta información, a ver, lo que tenemos que hacer, primero, calmarlo mucho, es decir, la víctima se suele sentir culpable, es decir, no es culpa tuya, la culpa es de los que están haciendo el mal. Tú tienes derecho a ir a la escuela tranquilo, satisfecho y protegido. Y aquí nos ponemos todos para arreglarlo. Lo tranquilizamos. El primer paso es hablar con el tutor, que es el que está más cerca de la víctima y de los agresores. Y es posible que no se haya enterado. El acoso normalmente, es obvio, no se hará a media clase en público. Se hace en rincones del patio cuando los profesores no miran. Entonces,
o incluso en la calle, también.
Lo que pasa.
Decía José que incluso en la calle también se da, ya no en el centro educativo.
Claro, a la salida de la escuela, en el camino a casa. Incluso nos encontramos ahora mismo de que, claro, los chavales pues enseguida se meten a internet, a juegos de ordenador, pues a través de internet, con mensajes, chats. Es bastante frecuente. Pero bueno, sigue siendo un problema escolar. Con lo cual, la primer paso es ir a hablar con el tutor.
Y si el tutor no colabora, no es todo lo colaborador que debiera.
Bueno, pues buena pregunta, Andrés, porque esto nos lo encontramos de vez en cuando. Podemos encontrar una persona pues sincera y hábil que reconduce el problema, pero en muchas escuelas hay todavía un cierto reparo a reconocer que hay casos de acoso. Es tipo, no, son casas de críos, son tonterías, ya se les pasará. Nuestra experiencia es que no se pasa a menos que se actúe, ¿no? Pero bueno, aún se ve a veces como una mancha, tipo, no, nuestra escuela es muy buena, aquí no hay acoso, ¿no, señora? Es posible que lo haya. Y no es malo, la cosa es, lo malo es no actuar.
Claro.
Quizá
cuando se detecta, ¿no?
José, quizá haya una pasividad generalizada frente a este problema, o sea, que se minimiza, se le quita hierro, ¿no? A esto, y al final la víctima se queda sola, porque si en ocasiones, pues como está hablando, el tutor no lo toma en serio, la dirección del centro también lo ve como mala prensa, los padres de los agresores en este caso también, bueno, dicen son cosas de niños, cosas de patio de colegio, la administración tampoco se remanga y se mete ahí, es decir, quizá el problema sea la pasividad.
Hasta ahora es una reacción muy frecuente. Uh-huh. Ahora, por decirlo así, como país y como el sistema educativo, nos estamos empezando a poner las pilas. Uh-huh. Pero claro, todavía hay muchas actitudes de ignorar, de pasividad o de quitarse el problema de encima. Esto uh-huh. lo vemos diariamente. En caso de que nos encontremos con este tipo de actuación, de reacción, por desgracia sigue siendo más frecuente de lo que debería, uh-huh. ya desde la asociación aconsejamos un grado más ya directamente, ya no, digamos, es notificar,
¿sí?
sino ya entraríamos a presionar al centro a nivel de dirección. Uh-huh. Los centros hoy en día tienen una cosa que se llama protocolo de acoso, uh-huh. que es un plan de emergencia que se activa cuando se detecta un caso,
sí.
todas lo tienen. Pero claro,
o deberían tenerlo
en un cajón y no utilizarlo, por eso,
claro.
bueno, pues uh-huh. exigir la aplicación de este protocolo. Y luego ya hay medidas ya más de pedir una intervención uh-huh. directamente. Esto sería la última instancia.
Uh-huh.
O de protección del menor agredido, si es que hay agresión física, pues algún tipo de protección, alejamiento del agresor. Esto ya sería en casos muy extremos.
Sí.
Uh-huh.
La parte buena es que hay medidas, antes de llegar a estos extremos, hay formas de encarar y atajar el problema. Uh-huh. Pero son formas complejas. Uh-huh. No es una cosa que como padres podamos improvisar. No, mira, llamaré a los padres del niño que lo agrede. No suele ir por ahí.
Uh-huh.
Es el centro entero el que reacciona a todos los niveles.
Uh-huh.
Porque era la víctima, tratar con el agresor, hablar con el grupo clase. Los alumnos que lo ven y son pasivos, ponerlos del lado de la víctima y decir, bueno, esto no se va a tolerar, todos a protegerla.
Uh-huh.
Y evidentemente con los padres de víctima y de agresor, con los docentes.
Uh-huh.
¿La prevención, José, puede ser una de las claves en los casos de acoso?
Absolutamente. Bueno, nosotros mucha actividad que hacemos es de formación y concienciación.
Uh-huh.
Pues a nivel de talleres, en escuelas, con alumnos, con profesores también, de formación sobre el problema. Pensad que, por ejemplo, aunque los institutos tienen esta mala prensa, no, pasan cosas, son conflictivos, muchos casos se dan y empiezan en primaria.
Uh-huh.
Y quizá ahí tenemos todos la guardia más baja. Lo relacionamos con un tema de adolescentes. No, se empieza en primaria. Hay que estar atentos.
Uh-huh.
Por ejemplo, nosotros tenemos un programa muy bonito
uh-huh.
que se llama TEI, Tutoría entre Iguales.
Sí. Uh-huh.
Entrenamos a los niños, a los alumnos, a detectar casos y establecemos un sistema que un alumno mayor tutoriza o supervisa un alumno menor dentro del centro.
Uh-huh.
Entonces, si un niño o niña tiene problemas en la escuela, puede ir a ese, por decirlo así, hermano mayor allí, que es un alumno de una edad superior, y explicarle lo que pasa.
Uh-huh.
Da muy buenos resultados.
Uh-huh. José, por último, ¿esta asociación nace, tiene sede aquí en la provincia de Almería o en nuestra comunidad?
Tenemos colaboradores, pero sede oficial todavía no.
Uh-huh.
Estamos en ello.
Uh-huh.
Y entonces, para contactar con vosotros, si alguna familia necesitara, bueno, colaboración, ayuda, información, apoyo en este sentido.
Pues ahora mismo, a través de nuestra página web de NACE, uh-huh. de nace.com,
sí.
ahí hay teléfonos, correo electrónico,
uh-huh.
y nos pondríamos en contacto, y si fuese necesario, pues nos pondríamos en contacto también con algún colaborador en la zona.
Uh-huh.
Pero en principio, ahora mismo, lo principal es la página web.
Muy bien. Pues recordado queda un tema, ya digo, muy espinoso, pero que conviene tener claro desde el minuto uno, no, desde antes del minuto uno incluso, de que se pueda dar un caso de acoso escolar. José Soler, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos.
A ti, Andrés, por la oportunidad de explicar sobre este problema.
Gracias,
muchas
un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Muy buenos días, hasta pronto.
Buenos días.
Hasta pronto, gracias a ti, Andrés, también, por cierto, por acercarnos a este tema con José Solas, desde Nale.
Muchas gracias.
Y ahora entran en juego nuestras invitadas.
Pues sí, aquí tenemos a tres invitadas. Yo la he llamado antes la supernana. ¿Sí? Y aquí están. Son Paloma Collado, Mara Martínez y Silvia Arriba. Muy buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bienvenidas de nuevo a esta vuestra
casa. Gracias.
Muy bien, bueno, no ha quedado muy poquito tiempo después de esta entrevista tan interesante, no más que, o no menos que la vuestra, pero bueno, vamos a tocar unos temas muy interesantes que están relacionados con vuestra actividad. Si os parece, vamos de izquierda, ¿no?, de la que tengo más cerca primero, a Paloma, bien. Que queremos que nos hable sobre una piscina que tiene la asociación en las nuevas instalaciones de la calle Estrella Errante, no una piscina al uso, está en los sótanos de la residencia gravemente afectada, y que bueno, se está planeando un uso de la misma que va a ser muy interesante y que va a repercutir directamente en la calidad de vida de las personas, en este caso de los chicos con discapacidad intelectual. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, efectivamente, como has comentado, ya por fin podemos decir que estamos iniciando, ya la piscina está llena, entonces ya estamos en proceso, estamos realizando el proyecto de ver cuáles son las ideas, pero bueno, principalmente la idea que tenemos es dar lugar a que todos los niños que tengamos en atención temprana y aquellos que quieran también darles la oportunidad de poder asistir a hidroterapia, cironoterapia acuática para poder, aparte de mejorar el desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje por parte del Centro de Atención Temprana junto conmigo y mis compañeras y demás profesionales, poder conocer el medio acuático, porque para muchos niños el estar en un medio diferente al terrestre, el medio acuático, favorece ese desarrollo, ese desarrollo integral.
¿Cómo has dicho que se llama la terapia? ¿Qué?
Terapia acuática.
Terapia acuática, ¿no?
Bueno, hidroterapia, terapia acuática.
Bueno, ¿y qué beneficio le va a reportar a los chicos?
Bueno, beneficios tenemos: interactuar en un entorno diferente, como hemos comentado anteriormente, como es el medio acuático, porque no tenemos la gravedad que tenemos fuera.
Se siente uno súper liberado, además.
Súper liberado. Entonces, claro, hay muchos niños que ese miedo que tienen a la hora de realizar determinada actividad o alcanzar los ítems del desarrollo, a nivel general, tienen miedo de alcanzarlo a nivel terrestre. Bueno, el agua puede ser, digamos, impulso, la ayuda, claro, el impulso para mejorarlo. Además, pues ese miedo que hemos dicho, esa adaptación al medio acuático, la experimentación de nuevas sensaciones, de nuevos comportamientos y la estimulación de diversos sentidos también. Y nada, pues buscar esa autonomía y entonces favoreciendo mediante también la terapia acuática cómo podemos realizar diferentes actividades a través del juego, porque con los niños siempre ser es a través del juego. Y nada, hacer ver que es importante no solamente estar en tierra firme, como decimos, sino también ver cómo nos podemos sentir en un medio diferente al nuestro, el medio acuático. Y nada, dar desde aquí pues a las familias que tenemos y a familias externas que se quieren hacer socios de la asociación, poder participar, porque es un beneficio muy bueno que favorece todo el desarrollo integral del niño e incluso la relación entre otros niños, interacción entre otros niños y la familia en sí, porque hay muchas veces que los padres tienen miedo a llevar al niño al agua, tanto a la playa o la piscina, le dan miedo, no saben cómo se pueden desenvolver. Entonces, digamos que también una facilitación a nivel de relación padre e hijo.
Para los catarros viene bien también, pero
para los catarros viene fenomenal. Es como yo.
Tenemos a alguien por aquí que está un poquito tocada, ¿eh? No miraré a nadie, ¿vale?
Y nada, idea, bueno, todavía estamos en proceso de ver cómo lo vamos a organizar, qué proyecto tenemos, pero bueno, ahora mismo es poder dar a conocer para que todas las familias puedan participar a este tipo de terapia y bueno, próximamente ya cuando tenga un poco más el proyecto centrado y organizado y todas las ideas que queremos hacer, pues ya se dará a conocer.
Muy bien,
Muy bien, ya entraremos en detalle, sí. Un poquito más adelante. Ahora estamos tirando un poquito de esa idea, que se sepa que APAPRO está trabajando en este sentido y que dentro de poco vamos a tener una noticia muy interesante, pues, para todos los chicos con discapacidad intelectual o riesgo de padecerla. Bueno, saltamos. Muchas gracias, Paloma. Vamos a saltar a otro tema.
Saltamos el trampolín.
Exactamente, el trampolín de la piscina de APAPRO. Sí. Vamos a saltar a otro tema y para eso tenemos a Mara. Uh-huh. Mara, que es un poquito tímida, pero bueno, no te creas, cuando coge confianza...
Se va a animar.
Se lanza.
Sí. Ahí estamos ya, colocándonos, bueno, los auriculares. Cierto acople de fondo, es la vida en directo. Aquí en la radio no pasa nada.
No pasa nada.
Es lo normal, además, claro. Como toser, por ejemplo. Somos humanos, tosemos, respiramos, suspiramos a veces.
Claro que sí. Bueno, Mara, tú eres logopeda, hay que recordarlo, y bueno, has desarrollado, en colaboración con tus compañeras, un taller que aparentemente no está directamente relacionado con la logopedia, pero sí, esto tienes que aclararlo. ¿Cómo es ese taller de deglución?
Vale, el taller surgió como una primera propuesta de actividades, gracias a ahora tenemos las nuevas instalaciones, disponemos de los recursos, del tiempo, del espacio, como una primera propuesta de actividades para las familias, ¿vale? Uh-huh. Surgió en un momento, lo hicimos a finales de julio, antes de las vacaciones, surgió en un momento porque vimos una necesidad en el grupo de familias, coincidieron en el mismo momento varios de nuestros niños, uh-huh, tenían un problema de deglución y de disfagia. Entonces, uh-huh, tenemos la gran suerte de contar aquí en el centro con todos los profesionales que en un principio intervienen en esa rehabilitación.
¿Qué son?
Pues tenemos aquí a Paloma, la fisioterapeuta, está la terapeuta ocupacional que trabaja arriba en los centros de Huerca, de Viator.
Es Paula,
y,
¿no?
Paula, sí. Ajá. Y luego también por la parte de logopedia que me toca. Entonces, claro, aprovechamos esas circunstancias para poder montar este taller dirigido fundamentalmente a esta problemática, con la intención de que en un futuro nuevas necesidades que veamos viendo en las familias podamos montar algo fundamentalmente práctico, uh-huh, ¿vale? ¿Por qué disfagia? Porque surgió ese problema de la niña.
¿Qué es disfagia?
Vale, la disfagia es un problema, un trastorno en la deglución, la alimentación, uh-huh, pero que surge principalmente por una alteración neurológica, uh-huh, ¿vale? Entonces, dentro de entendiendo que la persona en su globalidad tiene, uh-huh, una alteración neurológica y le afecta a varios componentes, le afecta al movimiento, le afecta al habla, le afecta cognitivamente, también, claro, se altera ese proceso de deglución. Uh-huh. Entonces, nos encontramos que tenemos problemas de deglución de mayor a menor medida y en, uh-huh, algunos casos en concreto son niños que ya tienen una disfagia ya más grave. Uh-huh. Tienen sonda o incluso algunos llevan ya otro tipo de alimentación enteral y tal.
¿Esto tiene tratamiento o no?
Cuando nos encontramos con una disfagia, el tratamiento es más bien conseguir que la persona no tenga una desnutrición, uh-huh, que siga alimentando, pero claro, tenemos que ir buscando una vía de alimentación alternativa.
Ya.
Lo que tenemos que conservar y lo que estaba enfocado el taller es que la deglución no es solamente la alimentación, también es la respiración, el último saliva, sí, hay mucosidad, entonces, y hay algunos de estos niños que sí pueden comer alguna cosa, entonces la alimentación tiene que ser segura. Uh-huh. Incidimos, gracias a la fisioterapeuta, en el tema de la postura segura, cómo acercar, cómo aproximar el alimento al niño, todo eso va relacionado con lo mismo. Uh-huh. Y seguro que irán surgiendo nuevos temas con las familias que, como tenemos un equipo bastante amplio, podemos hacer frente.
Uh-huh. Bueno, antes de pasar a hablar con Silvia, ¿cómo ha repercutido este taller en la calidad de vida de estos chicos?
Pues primero, al ser un taller práctico, uh-huh, porque hicimos una parte un poco para que los padres entendieran el lenguaje castellano estándar y no médico clínico, entendieran, claro, porque estos informes son muy complejos, sí, tienen mucha terminología y primero...
Oye, podemos aprovechar para hacer un llamado aquí a los médicos y también al abogado, es decir,
sí, también,
por
sí,
favor,
sí, y a los jueces.
Y a los jueces, vamos a hablar en castellano entendible, ¿vale?
Y si puede ser en andaluz ya...
En andaluz,
mejor,
en andaluz.
Que mejor.
Ni les cuento.
Pues primero que fuera un poco una aproximación a que ellos entendieran realmente cuando le dan un informe, que sepan qué es lo que le han puesto, porque, uh-huh, muchas veces no lo conocen.
¿Sí?
Y luego, en la parte práctica, queríamos que las familias sintieran en sí mismas los ejercicios que nosotras, tanto la fisio como yo, hacemos con los niños. Uh-huh. Y que ellos supieran lo que es tener una textura en la boca, las diferencias de las texturas, como que no te puedes alimentar con la cabeza hacia abajo o, claro, hacia arriba, cómo colocar al niño, cómo colocar para que sea segura la alimentación. Entonces, todo ese aspecto, yo creo, y además como tenemos una instalación amplia, el hecho de poder juntar a 10, 12 familias o las que sean en el mismo sitio, que se conozcan, que se vean reflejadas también en que esas dificultades las tienen otros niños también.
Sí.
Y yo creo que fue positivo y tenemos varios temas que queremos seguir desarrollando en un futuro.
Perfecto.
Súper interesante esta aportación de Mara. Es tímida, pero cuando se lanza, ya lo habéis visto, sí, que sí. Le falta el micrófono.
Absolutamente, absolutamente, además.
Bueno, continuamos con Silvia Riva, que nos va a comentar, nos va a hablar sobre el grupo de transición a la vida adulta y, bueno, qué es lo que se va a trabajar este año, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Con qué reloj vas? No cambiaste
bueno, sí, ya.
No cambiaste la hora.
Perdón.
No te preocupes.
Bueno, pues este curso tenemos dos nuevos miembros, es decir, ya somos 10, más Paloma y yo, sí. De personas de apoyo. Uno es Antonio Martínez Rubio y Fran Alonso Martínez, que ha vuelto tras un año de paroncillo, sí, ha vuelto con nosotros. Y bueno, los temas que vamos a tratar en esta programación por trimestres, pues ahora mismo en este primer trimestre estamos con habilidades sociales, como iniciar, mantener una conversación. Después pasaremos al control de emociones, autocontrol, tolerancia a la frustración y por último habilidades de la vida diaria y un poco la orientación temporal y espacial. ¿Y por qué estos temas? Pues porque hicimos como un...
Se me ocurre, perdóname, Silvia, una pregunta. ¿Por qué estos temas?
Bueno, pues estos temas son, pues porque hicimos un cuestionario el año pasado y vimos que en alguna área específica algunos de los chavales tenían un poquito de dificultad en este ámbito. Entonces, pues un poquito para ir fortaleciendo estas distintas habilidades en ellos.
¿Y cómo, a través de qué actividades estamos desarrollando esas habilidades sociales? Bueno, por ejemplo, el otro día creo que hace una semana fuiste al cine.
Sí, fuimos a ver Cigüeña. Bueno, y ahí pusimos en para trabajar, pues, cómo van ellos, compran su entrada, eligen su película, sí. Luego van y se compran cada uno lo que quieran tomar mientras están viendo la película, y luego realizamos en la siguiente sesión una crítica sobre y si hay que aconsejarla al resto de personas, pues también.
¿Salió bien parada Cigüeñas? ¿Hubo
buena
crítica?
Sí, le gustó mucho.
Vale. Justo. Esa crítica hay que grabarla, y luego la tenemos que poner por ahí.
Venga, me la apunto,
Donde podamos. Bueno, y los chicos, ¿qué te están transmitiendo? ¿O qué ven ellos, ¿no? Después de tantos años trabajando con ellos, viendo cómo crecen, ¿cuál ha sido su evolución?
Bueno, han tenido una evolución muy positiva e incluso los que son más veteranos ayudan a los que necesitan más apoyo. Cuando hacemos las dinámicas, que las actividades las solemos realizar con dinámicas de grupo y eso, se apoyan unos a otros, que incluso Paloma y yo estamos como un poco al margen y dejamos a los más habilidosos, pues, que ayuden a sus compañeros.
Y si nos está oyendo alguien, Silvia, algún chico o alguna madre o padre que cree que su hijo puede participar en este tipo de actividades, ¿cómo podrían contactar con ASPAPROS? ¿Cómo se pueden ofrecer, ¿no?, para participar en el grupo de transición a vida adulta?
Bueno, pues contactando en el teléfono que tenemos en la sede social, en la calle Estrella Errante, y preguntando por mí, por ejemplo.
¿Y qué número es? El
950-22-30-31.
Ajá, perfecto. 22, 30, 31.
Están invitados todos estos jóvenes pues a participar también de las actividades del grupo de transición a la vida adulta.
Muy bien, fantástico. Pues Silvia, Mara, Paloma, gracias
por estar aquí.
Sí, aquí está ya la sintonía de nuestros autogestores. Hoy autogestoras todas ellas, ¿eh, Andrés?
Pues sí, tenemos una representación femenina totalmente mayoritaria y además de muchísima calidad, y que vamos a presentar, ¿vale? Muy buenos días, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Hola, Marisa, bienvenida.
Gracias.
Estás un poquito lesionada, ¿no?
Sí.
Y te pregunté, ¿fue penalti, pitó el árbitro penalti?
No,
no llegó a pitar penalti.
No.
Fue fuera del área, ¿no?, la jugada.
Sí.
Pero tarjeta roja sí, sacaría al contrario, ¿no?, por lo menos.
Roja, ¿no? Roja sí. Bueno. Si va sola ella.
Sí.
A meter gol.
En una ocasión flagrante de
sí,
gol.
Sí, sí, sí. Ahora dicen los árbitros prometedora.
Prometedora, sí, el término. Escuché otro día en la radio.
Prometedora. Qué bonito.
Qué curioso. Bueno, Isa García, buenos días, ¿qué tal?
Hola,
bien.
Isa.
Bien.
¿Bien?
Sí.
Está Marisa e Isa, no
ajá,
confundir, y además las dos son García, y no son hermanas, ni primas.
Nada, nada.
No.
No os tocáis nada, ¿no? Bueno, a veces sí, el hombro os tocáis, ¿no? Lo justito, sí.
Y tenemos a Lorena Belmonte. Buenos días, Lorena.
Hola, Lorena, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Tiene que recordar que es muy tímida.
Bueno, pero oye, todos somos en algún momento algo tímidos.
Sí, pero se va a soltar claro. Poquito a poco. Bueno, Marisa, cuéntanos, ¿cuál es el titular de la noticia que tenemos para hoy?
Granada y Almería acogen 60 edición de los campus inclusivos.
Campo inclusivo, suena muy bien. Bueno, danos todo el cuerpo de esa noticia para informarnos bien.
Un total de 13 universidades de 5 comunidades autónomas, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra, han participado en la 7ª edición del proyecto Campus Inclusivos, Campus Sin Límites. Las universidades de Granada y Almería participaron del 31 de agosto al 11 de septiembre. Este programa tiene el objetivo fundamental de construir y a reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad, incentivando que los jóvenes con discapacidad continúen su formación hacia la universidad a fin de facilitar.
Qué palabra tan difícil, ¿eh? Sí, la más serena. Bueno, vamos.
Su acceso a un empleo de calidad en el futuro.
O sea, que apoya para que jóvenes con discapacidad intelectual vayan a la universidad, ¿no? Y puedan conseguir, bueno, puedan optar a otro puesto de trabajo que a lo mejor no son los más usuales, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues, ¿cuáles son las conclusiones del grupo?
Es muy interesante que los chicos con discapacidad vivan y conozcan la experiencia en universitaria de primera mano, en estancias en diferentes campus universitarios. Las personas con discapacidad intelectual tenemos que tener acceso a las universidades para poder incorporarnos a un mundo laboral.
Correcto.
Qué bien. Bueno, una herramienta más que tenemos para acercar a las personas con discapacidad intelectual a la universidad.
¿Eh? Sí. Muy bien.
Y ponerles también esa semillita de ilusión de algún día poder estar ahí. No darle un porqué para todos esos esfuerzos que vayan orientados hacia la universidad.
Como bueno, todos, además.
Claro que sí, exactamente. Bueno, Marisa, ¿qué te parecen a ti personalmente esos cursos inclusivos?
Pues a mí me parece totalmente de acuerdo que la educación universitaria inclusiva.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, ¿y a ti te gustaría también participar en ese tipo de cursos?
Sí.
¿Por
sí,
qué no?
Me gustaría, aunque yo no puedo tener acceso a la universidad porque no tengo un ciclo de formación superior.
Pero bueno, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no hay una posibilidad de entrar a la universidad para mayores de, no sé, creo que son 25 años a través de un examen, de un acceso directo, creo. Antonio, tú que estás a lo mejor más puesto.
Sí, a partir de los
25,
mayores de 25, no quiero equivocarme, pero sí.
O sea, que siempre hay una puertecita abierta por ahí, ¿vale? Con el esfuerzo y quién sabe, con ilusión, pues quizá se pueda conseguir.
O sea, lo que nos dijeron nosotros, que ahí este mes hay un curso del empleo.
Bueno.
Vale, pero ligado a la universidad.
Sí.
Este curso. Ah, muy bien. Fantástico.
Bueno, ahí está, ahí queda.
¿Ves? Tiene sus fuentes, Marisa. Hace muy bien, además, ¿eh?
Hombre.
Información.
Claro que sí.
Fantástico, pues vamos a iniciar el capítulo saludines de gran final. Voy a empezar con Lorena. A ver, Lorena, venga, vamos a saludar.
¿Saludamos a alguien, Lorena?
¿A quién saludamos?
Por ejemplo,
pensando
a Filo, por ejemplo, que
El filo.
A filo,
pues
¿sí?
A filo.
¿Y a quién más? ¿Alguna, un compañero que te caiga muy bien? ¿Tu amiga Carmen, por ejemplo?
También, ¿no?
¿Sí?
Bueno, pues... Asiente con la cabeza, Lorena.
Está de acuerdo conmigo.
Está totalmente de acuerdo. Así que aprobado el saludo en primera instancia, ¿vale? Unanimidad total. Ahora buscamos el de Isa. ¿A quién saludamos?
A ver, Isa, ¿a quién saludamos?
A ver.
¿Te gustaría saludar a alguien?
¿Quieres saludar a alguien o...?
Yo.
Sí, tú.
Sí, de tú, Isa.
Yo, pues, saludo a mi novio Raúl, a Clara, a mi madre, mi padre y a mi hermana y a mi sobrino.
Perfecto.
Muy bien.
Y de gran final, Marisa.
Venga, Marisa, ¿a quién saludamos?
A Javi, mi monitor, a Toñi, mi amiga, a Toñi de pintura, a Filo y a todos los educadores.
Toma ya.
Vale.
Muy bien. Sí, señor.
Perfecto. Iba a decir yo perfecta, pero no. Perfecto. No sé por qué me iba a salir así esta vez con ese acento. Y Andrés, ¿saludas tú a alguien?
Pues yo saludo a todos los que nos están oyendo, que muchísimas gracias por seguirnos y ser fieles a Candil Radio y a Tiempo de Aspapro.
Mira, un temita para acabar. Me estoy acostumbrando yo a finalizar el Tiempo de Aspapros con musiquita, que lance mensajes sobre todo. ¿Os gusta Amaral, la música de Amaral?
Sí.
Lorena, a ti también, ¿no? Perfecto.
Sí.
Pues nos vamos con el tema, en versión acústico además, de lo que nos mantiene unidos. Como diciendo, yo lanzo ese tema, ¿sabes? Con ese título. Deseando que lo que nos mantiene unidos nos mantenga unidos.
Sí,
para
sí.
Siempre, ¿vale?
Ojalá.
Pues hasta la próxima semana, amigos. Gracias.
Un abrazo.
Lo que nos mantiene unidos, cada